Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde los estudios de la Radio de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino guía eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la aleya 27 de la sura La Araña. Y le otorgamos a Isaac y a Jacob, y pusimos en su descendencia la profecía y la escritura sagrada. Y le dimos su recompensa en esta vida, y en verdad en la otra será de los rectos. En las aleyas anteriores explicamos detalladamente sobre el destino del Hadrat Abraham. Esta aleya dice, después de que Abraham emigró de su territorio para invitar a los demás hacia el camino recto, Dios le otorgó unas grandes bendiciones. Unos hijos muy capaces que continuaron su camino y llevaron la profecía con la bendición divina y se convirtieron en unas luces para los creyentes de su pueblo. Unas personas como Isaac y su hijo Jacob y el hijo de este, es decir, José, así como Moisés, Aarón y Salomón, todos eran de la generación de Abraham y continuaron su misión divina. Esta bendición divina tanto es mundana como beneficiosa para el otro mundo. Tanto conlleva un buen hombre como provee un regalo divino, ya que un hijo puede enorgullecer a sus padres en vida y realzar su nombre después de la muerte de sus progenitores. De esta ley aprendemos que, primero, el hijo bueno y capaz es una bendición divina que Dios otorga a las personas buenas y creyentes. Segundo, uno de los regalos divinos en este mundo es tener una familia capaz y honesta. Tercero, al contrario de las opiniones desviadas, este mundo y el otro mundo se complementan. En la cultura islámica no hay que ignorar este mundo ni el otro mundo, sino que hay que considerar ambos de forma simultánea para tener una vida espiritual y capaz. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 28 y 29 de la Sura La Araña. Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo: en verdad cometéis una indecencia que ningún ser humano había cometido antes de vosotros. Vais a los hombres, contáis los caminos y cometéis lo reprobable en vuestras reuniones. Pero la única respuesta de su pueblo fue decir: tráenos el castigo de Dios si eres de los que dicen la verdad. Después del Hazrat Abraham, las aleyas narran brevemente el destino del Hazrat Lot. Él también era profeta de Dios. Lot vivía en la época del Hazrat Abraham y propagaba la religión divina entre su pueblo. Pero su pueblo no solo no aceptó su invitación, sino que le amenazó con el exilio y muerte debido a que sus palabras les prohibían cometer actos impuros. Estas aleyas han aludido a uno de los más feos actos que incluso no realizan los animales, y dice: el Hazrat Lot, profeta de Dios, siempre advertía a su pueblo que el matrimonio de dos hombres es algo muy feo y reprochado que provoca la desatención de los hombres a las mujeres y la destrucción de la generación humana. Esta indecencia contradice lo normal en la naturaleza, según la cual la tendencia sexual debe darse entre los hombres y las mujeres, y se constata cuando señala que ni siquiera los animales, que también tienen pasiones, no cometen este acto tan feo e ilógico. A continuación, estas aleyas señalan: ellos no solo no tomaron lección de las recomendaciones y advertencias del Hazrat Lot, y tampoco se esforzaron por reformarse y dejar de lado sus perversiones, sino que, con un tono ridículo, reclamaron a aquel Hazrat: si tu señor se molesta de nuestros actos y está previsto que nos castigue, dile que revele su castigo en este mundo y nos destruya. En otras palabras, ellos querían decir al Hazrat Lot que era mentira su afirmación basada en la profecía y que no tenía ninguna competencia para intervenir en la vida de los demás. De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes religiosos no son solamente responsables de la invitación del pueblo hacia Dios, sino que ellos tienen que luchar contra las corrupciones sociales y esforzarse por limpiar la sociedad de las maldades. Segundo, si la corrupción penetra en la sociedad, no se puede decir que tratar de impedir a los demás que incurran en actos nocivos no es eficaz. Tercero, los profetas divinos animan a las personas a satisfacer sus pasiones a través de las vías correctas y, al contrario, rechazan y se oponen ante las desviaciones sexuales como el homosexualismo. Cuarto, el homosexualismo, que actualmente se considera algo legal en algunos países occidentales, es algo feo e ilógico en todas las religiones divinas y, de hecho, todos los profetas divinos eran misioneros que lucharon por erradicar esta práctica desviada.
Ahora es momento de escuchar la leya 30 de la sura La Araña. Él dijo: Señor mío, auxíliame contra el pueblo de los corruptores. Cuando aquel pueblo corrupto consideró al Hadad Lot como una persona mentirosa y desaprobó su profecía, aquel Hadrat pidió a Dios que le mostrara un milagro para demostrar la veracidad de su afirmación. Un milagro que tanto sea índice de su misión divina como castigue a los pecadores y provoque la victoria de lo justo ante lo injusto. Aquellas personas que estaban enorgullecidas por sus pecados y negaban la veracidad y pureza forman un pueblo corrupto que desarrolla la corrupción y la considera algo normal. Estas personas están tan desviadas del camino recto que ridiculizan a las personas puras y creyentes que les advierten e instan a volver a la vía de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, en la cultura islámica, el homosexualismo se considera un tipo de propagación en la corrupción en la tierra, y alguien que cometa este pecado está condenado sin reparos a un castigo muy duro. Segundo, tenemos que resistir firmemente ante el desarrollo de la corrupción en la sociedad y solicitar ayuda de Dios para superar en los corruptos. Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio Camino hacia la Luz, que esperamos haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Brecha económica.
Nunca ha habido tantas noticias relacionadas con el tema de la desdolarización como las acontecidas en las últimas semanas. De hecho, desde que China y Brasil decidieron eliminar el dólar en sus transacciones comerciales bilaterales, hasta los países de la ASEAN, que también están considerando deshacerse del dólar y el euro. Incluso la India, que va de el esclavizante el uso del dólar en sus relaciones comerciales con 18 países. Estas son iniciativas que pudieran lucir precipitadas, pero no lo son. Es una idea a la cual se le viene dando forma desde hace algún tiempo, una vez que muchos países de mucho peso, como vemos, han dicho que ya basta de que Estados Unidos utilice el dólar como arma de chantaje y sometimiento contra naciones que no siguen sus muy cuestionadas órdenes. Bienvenidos todos a una nueva edición de Brecha Económica. Soy Carlos Alonso y nuestro equipo está listo para entrar en acción, comenzando por la hoja de ruta a seguir en el día de hoy. Acompáñame que comenzamos a revisar entonces el número uno. Vamos a ver cómo viene avanzando el proceso de desdolarización en nuestro mundo. Es importante mencionar el caso de la India y sus relaciones comerciales sin el euro y sin el dólar, con 18 naciones, incluida Malasia, además de miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, conocida como la ASEAN. Por su parte, China, Irán y Rusia también vienen obviando el uso del dólar en su comercio bilateral. Así que de entrada, la desdolarización está en marcha y en marcha ascendente. Número 2. Lo comentamos. Las iniciativas para dejar de usar el dólar e incluso el euro en las transacciones de un importante número de países cada vez es mayor y trae como consecuencia que el yuan chino se vaya posesionando en el mercado competitivo con más vigor. Tenemos, por ejemplo, el comercio bilateral entre Brasil y China, que se está realizando en yuanes. También China, Francia y la venta de gas natural licuado que se pagará en la divisa del gigante asiático. Y no podemos dejar por fuera la alianza entre China y Arabia Saudí, que ya anunciaron el uso del yuan para su comercio de energía. Número 3. De inmediato lo vamos a comentar para ustedes. Finalmente, está en el ambiente la materialización de una moneda para los países BRICS, un ente de países en desarrollo al que se unirán en el corto plazo con toda seguridad Irán y la misma Arabia Saudí. Esta nueva moneda BRICS reemplazará fundamentalmente al dólar, con un efecto devastador para la economía estadounidense y su divisa, ya que los países BRICS generaron un total de 162 mil millones de dólares en intercambios comerciales, superando a lo alcanzado por los países del G7 en lo referente al Producto Interno Bruto a nivel mundial.
Cada vez más países en todo el mundo se están alejando del dólar estadounidense en un intento por reducir su dependencia de Washington y evitar que siga explotando su poder y su dominio global a través del chantaje en cuanto a la disponibilidad o no de la moneda que venía siendo la divisa referencial. La tendencia no es nueva, pero se ha acelerado en los últimos años. Recientemente, China y Brasil llegaron a un acuerdo para realizar transacciones comerciales en sus monedas nacionales, abandonando el uso del dólar estadounidense. El acuerdo reducirá costos, promoverá un mayor comercio bilateral y facilitará la inversión. China es el mayor socio comercial de Brasil con un récord de 150 mil millones de dólares en comercio bilateral en el pasado 2022.
Bao Xiaoxiang, profesor de la Universidad Tecnológica de Queensland, comentó.
It's a very significant move because what this signals is that two of the world's largest.
Es un movimiento muy significativo porque lo que indica es que dos de los socios comerciales más grandes del mundo se están moviendo concretamente hacia la implementación de lo que es, en efecto, un marco de multipolaridad monetaria. Se trata de reducir costos, agilizar las transacciones y, en última instancia, también reducir los riesgos.
La India también ha optado por ofrecer su moneda, la rupia, como moneda comercial alternativa al dólar estadounidense, después de revelar su última política de comercio exterior dinámica y receptiva en un intento de desdolarización. La rupia se utilizará en el comercio con países que ya enfrentan escasez de dólares o fallas monetarias. En el caso de China y Francia, ya realizaron su primer intercambio comercial de energías en yuanes. Con la rupia india se abre entonces otra posibilidad. Además, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, está considerando eliminar el dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina de las transacciones y pasar a liquidar movimientos comerciales en monedas locales. Y Dilma Rousseff, la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo de Países BRICS, sugirió que el grupo busca desarrollar una moneda común para contrarrestar el dólar.
Bao Xiaoxiang, profesor de la Universidad Tecnológica de Queensland, añadió.
Over the past so many years,
en los últimos años ha habido una preocupación creciente en torno a la militarización del dólar estadounidense, que ha creado riesgo e incertidumbre para los socios comerciales, y creo que los eventos de los últimos 12 meses realmente han dejado claro los riesgos y la necesidad para que los socios comerciales mitiguen esos riesgos con movimientos exactamente como esta posibilidad de usar otras divisas.
Las redes sociales en lo referente a la desdolarización. Inicialmente nos llega esta referencia que nos marca el camino de lo que está pasando y dice así: Francia comerció unas 65 mil toneladas de gas natural licuado utilizando el yuan. Este gas natural licuado se compró a los Emiratos Árabes Unidos y el pago se liquidó a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái mediante el yuan. Así que estamos siendo testigos del fin de la hegemonía del dólar estadounidense. Seguidamente nos llega este testimonio y lo leemos para ustedes. El primer paso para la desdolarización consiste en proporcionar alternativas que derriben la hegemonía del dólar de manera gradual. Naturalmente, los países quieren tener reservas extranjeras que no estén bajo el control de Estados Unidos. Ahora, el yuan chino se puede usar para comprar energía y productos básicos a través de la Compañía de Intercambio de Petróleo y Gas Natural de Shanghái. Lo que viene a continuación resume la inquietud de muchos que nos preguntamos, ¿se está despidiendo el mundo de la hegemonía del dólar? Ojo, cada vez más países recurren al yuan. Más testimonios. Este es de este mismo mes de abril y leemos textualmente. Fin del dólar. La India está usando rupias en lugar de dólares estadounidenses para su comercio internacional. 18 países acuerdan comerciar con la India en rupias. Para cerrar esta parte nos encontramos con esta advertencia. El fin del dólar será como cuando se rompe un dique. Así sufrirá la divisa estadounidense y, por ende, su economía.
¿Qué sucede si estas economías emergentes se alejan del dólar estadounidense hacia el yuan chino?
Es realmente difícil determinar cuán catastrófico sería el abandono del dólar estadounidense como moneda de reserva global del mundo. Eso significaría el fin de esa divisa.
Qué bueno que está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Rosalba Lobue. Rosalba es periodista, nos acompaña directamente desde Caracas, la capital venezolana. Rosalba, gracias por estar con nosotros. Se están produciendo iniciativas de desarrollo muy importantes entre los países que han decidido prescindir del dólar estadounidense en muchas de sus transacciones comerciales, desde la India, China, Brasil, incluso países miembros de la ASEAN. Mirándolo de cerca, entre 6 y 8 grandes economías prácticamente se están deshaciendo del dólar. Y te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué impacto tendrán estas iniciativas cada vez más constantes en el valor e importancia de la divisa estadounidense? ¿Consideras que el dólar corre el riesgo de ser reemplazado realmente por otras monedas en el corto y hasta en el mediano plazo? ¿O piensas que a pesar de todo, Rosalba mantendrá un peso específico importante que no se podrá obviar? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Y bueno, en este momento el dólar está sigue ubicado en la primera posición en frente al yuan, que ocupa el quinto lugar, okay, como una moneda que está cada vez más creciente. Considero que por los momentos el dólar todavía sigue manteniendo una posición de muy alto nivel, ya que debemos considerar que en el caso del yuan apenas está ocupando el 12% de las reservas de las monedas que se utilizan en el Fondo Monetario Internacional, contra un 43% frente al dólar y un 29% con relación al euro ya. En esta bolsa de monedas que compromete, y hablo sobre monedas de reservas de los bancos centrales que se sostienen en un sistema monetario internacional, donde el Fondo Monetario Internacional en su cesta de monedas son este 12% del yuan con respecto al 43% del dólar, son cesta de divisas con derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y ese es un marcador muy importante en este momento que, diríamos, le sigue dando peso hegemónico al dólar frente a otra moneda. Sin embargo, la política de China es precisamente contraatacar promoviendo la desdolarización mundial. Y eso habla de un nuevo orden financiero mundial, un nuevo orden monetario en donde pueda haber el intercambio financiero, monetario entre divisas sin la intermediación del dólar. En este momento todavía es muy prematuro decir que el dólar desaparece totalmente del juego financiero mundial, cuando todavía el yuan está ocupando una quinta posición detrás del euro, el yen y la libra.
Ciertamente es importante acotar que ese yuan que está en este momento en 12% viene en franco ascenso, definitivamente. Ahora, Rosalba, hay serios indicios en este momento para que el yuan chino destrone al dólar estadounidense y sea la moneda que pase a dominar el escenario comercial mundial, sobre todo en lo que respecta al sector energético. Por ejemplo, China y Francia ya completaron su primera transacción de gas natural licuado pagado en yuanes. Arabia Saudí y los miembros del Consejo de Cooperación de Países del Golfo Pérsico están liquidando sus actividades comerciales también con el uso del yuan. ¿Cómo afectará este accionar en particular al dólar estadounidense, que lo ha venido acaparando todo hasta ahora? ¿Podrán estos países y todo el que se lo proponga ejecutar sus actividades comerciales pasando por encima del dólar para evadir el costo de no tener autonomía? Y más bien estar sometido al chantaje que Estados Unidos sigue ejerciendo a través de su divisa. ¿Qué nos dices en ese sentido?
Sí, precisamente incluso la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos habla sobre este tema en particular. Esa política de sanciones contra los países, que ha sido una política estadounidense sumada, acompañada de la Unión Europea principalmente y otros países aliados como Canadá y Japón, en este momento incluso está afectando, ya que contraatacar esa medida de las sanciones ha sido impulsado por China, diríamos la formalización o el nacimiento formal del Petro Yuan, iniciativa que ya tiene varios años, pero con estos últimos acuerdos alcanzados en Arabia Saudita, pudiéramos decir que marca un precedente que ya había comenzado Rusia en su momento con el intercambio comercial con el entre China y Rusia, pero hoy por hoy vemos cómo cada vez más muchos países e incluso mecanismos de integración supranacional en distintas regiones del mundo, como por ejemplo el BRICS o la ASEAN, o en este caso estamos hablando justamente de la región de los países del Golfo
Pérsico,
como sí. Es el Consejo de Cooperación del Golfo, pudiéramos decir que cada vez más el intercambio monetario entre divisas, el yuan sigue marcando, ya que hablamos que el petro yuan está asociado al intercambio petrolero mundial y que tenemos a Rusia, Irán y Venezuela ocupando el 40% de las reservas probadas y por una parte y por la otra al Consejo, a los países que son miembros del Consejo de Cooperación del Golfo con el otro 40% más. Entonces, cuando estamos elevando la propuesta de el petro yuan, respaldado en petro y como una moneda de intercambio en el petróleo y como una moneda de intercambio entre las transacciones petroleras y gasíferas a nivel mundial, en el mecanismo OPEP y OPEP Plus, se le da un fuerte golpe al dólar, el cual ha tratado de aplicar las medidas de las sanciones por una parte y de utilizar el conflicto entre Rusia y Ucrania para estimular el mercado militar, el mercado de la guerra e inyectar recursos dólares a su país. Esto, por supuesto, lo vuelvo a decir, incluso en opinión de la Secretaría de Tesoro de los Estados Unidos, ha sido una muy mala decisión de los Estados Unidos en este momento y, por supuesto, la avanzada que ha dado China en unión con Rusia está dando un giro positivo a romper la hegemonía del dólar como moneda global dominante.
Qué importante esa acotación que nos haces. Excelente periodista, estupenda analista internacional. Nos acompaña directamente desde Caracas. Hoy aquí en Brecha Económica está Rosalba Lobue. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Insistimos en esto porque es lo que estamos viendo. Cada vez más países se están desdolarizando, pero no nos quedamos solo con esto, ya que el dólar, según los expertos, está afectando incluso a la misma economía estadounidense, hasta el punto de ser considerada ya una divisa tóxica. En este momento el dólar todavía cuenta con un peso específico fuerte, por lo que esa fuerza que aún mantiene está sirviendo para empujar por un despeñadero a un grupo importante de países que se mantienen ceñidos al dólar. La divisa estadounidense ha sido precisamente la moneda más fuerte en la última generación y el desplome que está experimentando está devaluando las monedas en una parte importante del mundo y está alterando las perspectivas de la economía global, ya que aún influye en varios tópicos, desde el costo de unas vacaciones en el extranjero hasta la rentabilidad de las empresas multinacionales. La forma en que se está midiendo la fortaleza del dólar se basa en compararlo con las monedas de sus principales socios comerciales como Japón y la eurozona. Según esta medida, insisto, según esta medida, el dólar está en un tope máximo en los últimos 20 años, después de ganar más del 10% este año. Un gran movimiento para un índice que generalmente cambia en pequeñas fracciones cada día. Las empresas estadounidenses con grandes operaciones internacionales se están viendo muy afectadas cuando vuelven a convertir las ventas en el extranjero a dólares. Las ganancias, por ejemplo, de Microsoft y Nike han disminuido recientemente. Apple genera más del 60% de sus ventas fuera de Estados Unidos. Es probable que Apple y otros gigantes tecnológicos que dominan muchos índices bursátiles sufran la fortaleza que todavía mantiene el dólar cuando revelen sus últimos resultados financieros en las próximas semanas. Sigue con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Rosalba Lobue. Rosalba, periodista, analista internacional, nos acompaña directamente desde Caracas. Rosalba, gracias por estar nuevamente con nosotros. Te consulto, ¿consideras que la economía estadounidense se verá tremendamente afectada, incluso hasta el camino de la destrucción, en la medida en que más y más países sigan reemplazando el dólar en sus transacciones, cuando a estas alturas son unos 70 los países que llevan adelante esta iniciativa, cada uno en la medida de sus posibilidades? ¿Qué nos dices?
Sí, en este momento se pudiera decir, los analistas económicos, incluso desde distintos espacios de las grandes bolsas de valores internacionales, los grandes marcadores, hablan en este momento de que Estados Unidos se encuentra en una estanflación, así como incluso mucho más elevada que en los años 70. Sumado a ello, por supuesto, que en la medida, y eso es parte de esta gran estrategia, de esta gran contraofensiva internacional, en la medida en que muchos más países se sumen al intercambio económico comercial, utilizando la libre convertibilidad de monedas, es posible que la economía estadounidense siga viéndose mucho más afectada. Claro que esta visión, por supuesto, cada vez más la ha estado, la sigue impulsando China en la medida que va avanzando con este gran proyecto de integración mundial, como lo es la franja y la ruta de la seda. Y sumado a ello, estamos hablando también que en la medida que China siga expandiendo el comercio mundial en yuanes, en esa misma medida, la economía estadounidense se verá afectada, ya que básicamente Estados Unidos, con su política monetaria, básicamente lo que se concentra principalmente en sostener una hegemonía basada en sanciones, basada en el financiamiento de la guerra y en tratar de oxigenar su propio interés nacional. Ello, por supuesto, cada vez más, en la medida en que el yuan y en el que los mecanismos de integración en los países comercialicen entre monedas, pues la hegemonía del dólar irá desapareciendo. Pero esto no es tan pronto ni tan rápido como creemos y como esperamos. Todavía falta mucho camino por recorrer, ya que aún la transabilidad y el intercambio comercial a través del dólar o usando el dólar como marcador sigue siendo algo dominante.
China, Irán, Rusia y Venezuela ya han demostrado que pueden vivir sin el dólar. Lo que realmente importa es que países poderosos como China y Rusia son actores importantes en el proceso de desdolarización actual. El dominio del dólar estadounidense en el comercio y las finanzas internacionales le ha dado a Estados Unidos un poder económico significativo y le ha permitido ejercer influencia sobre otros países a través de sanciones y otras herramientas económicas. Si la tendencia a la desdolarización continúa, podría socavar este poder y dificultar que Estados Unidos logre sus objetivos de política exterior.
El dólar estadounidense ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo único en los mercados mundiales. Y a pesar de la crisis, continúa haciéndolo cuando bien sabemos que la economía estadounidense ha estado produciendo una parte cada vez menor de la producción mundial durante las últimas dos décadas. Sin embargo, los bancos centrales ya no están manteniendo el dólar en sus reservas en la misma proporción en la que lo hacían antes. Según el FMI, la participación del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó por debajo del 59% en el último trimestre del año pasado. Esta ha sido la participación más baja del dólar en las reservas globales desde 1994. El yuan ya ha superado al euro en cuanto a convertirse en la segunda moneda más grande en las reservas de divisas de Brasil, el país más grande de América del Sur. Por otra parte, siendo el décimo socio comercial más grande de China y un proveedor clave de mineral de hierro y soja, Rusia utiliza cada vez más el yuan para acuerdos comerciales e inversiones. Debido a las sanciones occidentales y a la exclusión de gran parte del sistema financiero mundial, los rusos han recurrido al yuan como moneda preferencial. Ha reemplazado al dólar estadounidense como la moneda más negociada en el país, con casi todos los grandes bancos ofreciendo servicios y depósitos en yuanes. He aquí un resumen de iniciativas comerciales que están obviando al dólar sin ningún orden en particular. En marzo, la India abandonó el dólar para comerciar en rupias con 18 naciones, incluida Malasia. La República Islámica de Irán, sancionada por Estados Unidos, ha abandonado por completo el dólar en su comercio con Rusia y China. Arabia Saudí ha declarado que abandonará el petrodólar y aceptará el petroyuan. Brasil y China firmaron un acuerdo para comerciar con el yuan chino y deshacerse del dólar. China está trabajando para presentar el yuan como una alternativa al dólar estadounidense. Está promocionando el yuan a través de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la OPEP. Rusia, por su parte, está utilizando el yuan en el comercio internacional. Está trabajando en lanzar una moneda para los países BRICS. Los miembros de la ASEAN están buscando cada vez más desviarse del uso del euro y el dólar. Y finalmente, la compañía petrolera nacional china y la de Francia han completado la primera venta de gas natural licuado pagada en yuanes.
Palabras de John Goyeong, analista.
Hay una tendencia más amplia hacia la reducción del papel del dólar en términos de la tendencia en el comercio internacional. Pero además de esto, creo que muchos países han visto y observado cómo Washington ha convertido el dólar en un arma para utilizarlo con fines políticos. Y creo que hay muchos, muchos ejemplos de eso.
En junio de 2022, el rublo alcanzó su nivel más alto en 7 años. Esto a pesar de la avalancha de sanciones impuestas por Estados Unidos y sus lacayos de Occidente. El rublo, en medio de todo esto, se hizo tan fuerte que el Banco Central de Rusia tuvo que tomar medidas para tratar de debilitarlo, por temor a que esto haga que las exportaciones del país sean menos competitivas. Sobre este asunto, el Kremlin cita el sorprendente aumento del rublo en los meses siguientes como una prueba de que las sanciones occidentales no están funcionando. A esto agregamos que los países se quieren ir deshaciendo del dólar. Los días en que Estados Unidos tenía al dólar como un arma de chantaje pueden estar contados. Por cierto, recordemos que el dólar es dinero fiduciario, no está respaldado por ningún activo físico. Dicho este aluvión de verdades que ustedes tienen que conocer, llegamos al final de Brecha Económica solo por hoy. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Y no olviden que aquí les voy a estar esperando la próxima semana. Diez minutos.
Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016, los medios de comunicación y el sistema político estadounidense se obsesionaron con lo que se conoció como la investigación Russiagate. Dirigida por Robert Mueller, la pesquisa se basó en la hipótesis de que ejércitos rusos de guerreros cibernéticos, troles y bots estaban detrás de la victoria de Trump. Nunca se revelaron detalles de la conexión israelí en el muy transcrito informe Mueller. Tampoco se mencionó un complot israelí en el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre cargos de colusión en las elecciones de 2016. Sin embargo, el galardonado periodista de investigación James Bamford ha revelado en su nuevo libro Spyfall, Foreigner Spies, More Saboteurs and the Collapse of American Counterintelligence, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu envió un agente secreto israelí a Estados Unidos en la primavera de 2016 para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales. Según Bamford, el agente se reunió con asesores de Trump y se ofreció a compartir información secreta de inteligencia con la campaña contra Hillary Clinton. En 2016, ningún tema revestía mayor importancia para Benjamin Netanyahu que el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump era clave para todo lo que Netanyahu buscaba, pero no había garantías de que fuera a ganar. En ese contexto, el primer ministro israelí envió a un asistente de gran confianza, armado con información de inteligencia crítica, para intervenir de manera encubierta en las elecciones de Estados Unidos, a fin de ayudar a conducir a Trump a la Casa Blanca. En función de la documentación del FBI, la información de inteligencia parece haber consistido en un conocimiento previo de la piratería de Rusia del Comité Nacional Demócrata y la campaña presidencial de Hillary Clinton, y puede haber incluido detalles considerables de los correos electrónicos robados.
James Bamford, periodista de investigación.
They left out a little bit from the report, and that's that there was collusion, but it was from Netanyahu and Israel.
Omitieron un poco del informe, y es que hubo colusión, pero fue de Netanyahu e Israel en la campaña de Trump, y continuó durante meses y meses e involucró proporcionar a la campaña de Trump acceso secreto a la información que los rusos estaban recogiendo de la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. En otras palabras, los israelíes tienen una organización de espionaje muy, muy sofisticada, la Unidad 8200. Es el equivalente de la NSA. Y estaban espiando a los rusos y espiando a Wikigate y a Julian Assange. Y estaban recopilando toda esa información que los rusos obtenían de la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata. y en lugar de dárselo al presidente de los Estados Unidos, a Obama, que es lo que se supone que debe hacer un aliado, especialmente uno que recibe 4,000 millones de dólares al año, en cambio se lo estaban dando a la campaña de Trump, dándoselo en secreto a Trump, con el fin de obtener concesiones de Trump cuando se convirtiera en presidente.
El libro de Bamford se basa, en parte, en una serie de mensajes de texto enviados por el agente secreto israelí al asesor de Trump, Roger Stone. En un mensaje fechado el 12 de agosto de 2016, el agente escribió: Roger, hola, desde Jerusalén. ¿Algún avance? Va a ser derrotado a menos que intervengamos. Tenemos información crítica. La clave está en tus manos. Más tarde, el agente secreto escribió: se acerca la sorpresa de octubre.
James Bamford, periodista de investigación. Los documentos que obtuve son del FBI. Hay una declaración jurada del FBI al respecto. Hay documentos, numerosas citas del agente secreto, el agente secreto israelí enviado por Netanyahu, hablando sobre el primer ministro, que el agente del FBI indica que era el primer ministro, y presenta un complot de meses, básicamente desde mayo de 2016 hasta el otoño de 2016 y hasta las elecciones.
En su artículo El candidato y el espía, publicado por The Nation, Jane Bamford escribió: aunque la declaración jurada no especificaba ningún acusado particular, los numerosos cargos penales potenciales expuestos en los documentos del FBI ponían de manifiesto la gravedad de la trama israelí. Entre ellos figuraba la violación de la prohibición de contribuciones extranjeras, que prohíbe a los extranjeros contribuir con dinero o algo de valor a las elecciones federales, estatales o locales. Otros cargos incluían la complicidad, conspiración, fraude electrónico e intento de conspiración para cometer fraude electrónico. Otro cargo más, el de acceso no autorizado a una computadora protegida, indica que Israel puede haber llevado a cabo operaciones ilegales de piratería. Según los correos electrónicos y mensajes de texto contenidos en los documentos, la conspiración comenzó a fines de la primavera de 2016, cuando comenzaba a parecer que Trump tenía posibilidades de ganar la nominación republicana. Aunque el nombre del espía está transcrito, hay muchas similitudes con uno de los socios más cercanos de Trump, Isaac Molo, un personaje muy oscuro que Netanyahu envía en misiones secretas a varios lugares. Una razón clave por la que Netanyahu quería que Trump ganara era porque Trump prometió descartar el acuerdo nuclear con Irán, en el que la administración Obama trabajó muy duro.
Donald Trump, candidato presidencial republicano.
I've studied this issue in great detail. I would say actually greater.
He estudiado este tema con gran detalle. Diría que, en realidad, mucho más que cualquier otro. Créeme, oh créeme, y es un mal negocio. La mayor preocupación con un acuerdo no es necesariamente que Irán vaya a violarlo, porque como saben, ya lo ha hecho. El mayor problema es que pueden mantener los términos y aún así obtener la bomba simplemente agotando el tiempo.
And still get the bomb by simply running out the clock. Thank you.
Además, la administración Obama estaba presionando mucho a Netanyahu para que llegara a un acuerdo con los palestinos sobre Jerusalén al-Quds, que iba a ser dividida entre los palestinos e Israel. Pero el régimen quería que toda la ciudad fuera israelí. Mientras tanto, el Cuarteto de Oriente Medio, un grupo formado para mediar en el proceso de paz entre Palestina e Israel, que incluía a representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, buscaba una solución a los problemas relacionados con la ocupación y estaba a punto de publicar un informe que se esperaba que fuera muy crítico con el régimen israelí. Cuando Trump asumió el cargo, como muestra de agradecimiento por lo que Netanyahu hizo por él, reconoció a Jerusalén al-Quds en lugar de Tel Aviv como la capital del régimen israelí.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021.
Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital.
He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Si bien los presidentes anteriores hicieron de esta una importante promesa de campaña, no la cumplieron. Hoy lo están cumpliendo. juzgué que este paso era lo mejor para los intereses de los Estados Unidos de América y la búsqueda de la paz entre Israel y los palestinos. Este es un paso pendiente desde hace mucho tiempo para avanzar en el proceso de paz, para trabajar hacia un acuerdo duradero. Israel es una nación soberana, con derecho, como cualquier otra nación soberana, a determinar su propia capital. Reconocer esto es, de hecho, una condición necesaria para lograr la paz.
Los asentamientos ilegales siguieron expandiéndose sin parar durante el mandato de Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, Estados Unidos no es el único país en el que el gobierno de Netanyahu se ha involucrado para tratar de interferir en las elecciones. Una investigación de 8 meses realizada por periodistas de algunos de los periódicos más respetados del mundo ha revelado el papel del régimen israelí en el derrocamiento, o mejor dicho, en la organización de elecciones de América Latina, África y Estados Unidos. De hecho, el régimen israelí ha estado actuando durante mucho tiempo como el centro mundial de la interferencia electoral secreta.
James Bamford, periodista de investigación.
Archimedes Group was one of those companies.
Y Archimedes Group fue una de esas empresas, inicialmente antes de esta investigación, que fue identificada como una empresa que Israel estaba usando, o al menos era una empresa privada vinculada a la inteligencia israelí que estaba usando mucho el fraude y otros aspectos para lanzar elecciones en varias partes del mundo. Creo que hubo 13 países o algo en los que estuvo involucrado. Entonces, esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Israel ha estado involucrado en una enorme cantidad de operaciones encubiertas y operaciones de inteligencia en los Estados Unidos solo en los últimos 7 años.
Ahora que las elecciones de 2024 se avistan en el horizonte, el primer ministro de Israel vuelve a ser Benjamin Netanyahu y Donald Trump vuelve a postularse para presidente, con los mismos jugadores en las mismas posiciones y los mismos medios y el mismo Congreso que hacen la vista gorda ante cualquier cosa cuestionable que haga Israel. La pregunta es, ¿se repetirá la historia?
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.